Está tu amiga ahí ya.
Hola. Mónica.
Sí, ¿cómo estás, Luis?
¿Cómo andás? Sí, venía Felipe apurándome que estabas al aire, que ya estabas en la... ¿Cómo es? En el teléfono.
En la gatera.
Ahí está. ¿Cómo anda todo, Mónica?
Bien, bárbaro.
Después de ayer un poco de calentura, pero...
No, sí, yo también caí en la red del casmo esa que vos mencionaste. Ya estuve puteando ayer por teléfono hasta que hicimos las paces con el funcionario que me atendía, que no entendía que yo no puteaba contra él, sino contra
el mecanismo que hay.
¿Eh?
Contra el mecanismo que tiene el casmo.
Sí, obvio.
Justo hablaba recién con un oyente que me aclaraba bien el tema de la emergencia, que la emergencia no es del casmo. La emergencia es otra sociedad que lo que hizo fue engancharse con el casmo.
Claro.
Es totalmente independiente,
pero
más
tal
allá
cual,
que nosotros asimilemos que él es del casmo mismo, pero es totalmente
dijiste,
independiente.
Yo llamé a un médico de radio y en la mañana, a las 9 de la noche, no habían aparecido, vuelvo a llamar y al final me mandaron la emergencia, y me la cobraron. Pero bueno, vamos a entrar en temas.
Y para terminar con lo que me decía la oyente. Y lo mejor de todo es que la 1727 fue avanzando para sustituir al médico de radio también. O sea, le sacaron una cosa para darle, como hace la intendencia con las empresas privadas, ¿no? Le deja quieta o no le da aporte a una parte que el servicio lo brindan los municipales y lo termina dando contratando a un privado.
Y que está viniendo el médico de radio, te viene en un coche de la 1727 y se han acostado también, ¿eh?
Es eso. Es una privatización de la privatización.
Exacto.
Bueno, Mónica, ahora sí.
Bueno, para entrar un poco en lo que fue la ESNA, que iremos en lo sucesivo dando más detalles, porque hay varios documentos, ¿verdad?, para poner en común. Pero bueno, yo diría en general que la ESNA es un encuentro sindical Nuestra América, o sea, de centrales sindicales o organizaciones sindicales de 15 países de América estuvieron presentes y del Caribe, porque también participó Haití. Es el 17º encuentro donde, bueno, yo es la primera vez que participo, el nivel de análisis fue muy bueno, muy profundo, políticamente hablando, con planteos muy serios. Para decir, voy a leer algunas frases de la declaración general que dice: en el 17º ESNA denuncia la agresiva violencia del capitalismo en crisis sobre los pueblos del mundo. 1 millón de migrados sirios en un año y el asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres son manifestaciones en la vida cotidiana de millones de episodios reiterados de barbarie recurrente que se ejercen sobre los trabajadores y trabajadoras del mundo. Expresión de ello es la masiva emigración nuestra americana y del sur del mundo, tanto como el ajuste reaccionario que se aplica sobre los de abajo en Europa, Estados Unidos o Japón. La continuidad del bloqueo a Cuba es inaceptable. En un caso somete a mayor explotación a los trabajadores con flexibilización laboral, informalidad y tercerización, desempleo y subempleo, del mismo modo que tratan de desarticular al movimiento obrero restringiendo y, si pudieran, prohibiendo el derecho a huelga. ¿Qué acabamos de oír y de informar? Yo repito esta frase. En un caso somete a mayor explotación a los trabajadores con flexibilización laboral, informalidad y tercerización, desempleo y subempleo, del mismo modo que tratan de desarticular al movimiento obrero restringiendo y, si pudieran, prohibiendo el derecho a huelga. Y ustedes me acaban de decir que en una instancia del PIT-CNT, si yo no entendí mal, se votó restringir a 5 días la huelga, me entendí mal.
Sí, en realidad al parecer lo que estaban planteando, como no tengo lo que se llevó a votar, incluso lo que estaba diciendo Luis, cuando podamos hablar con Héctor, capaz que lo vamos a tener bien, pero al parecer sí, lo que se votó es que no se pudiera extender más de 5
días. Bueno, por eso este documento, que es brillante, que tiene un montón de definiciones de clase claras, profundas, y donde participó mucha gente, porque de cada país no había uno solo, ¿verdad? Vinieron muchos argentinos, muchos brasileros, venezolanos, hondureños, qué sé yo, había de todos lados, mexicanos. Lo vamos a analizar con más detención en la próxima. Yo ahora quería dar un pantallazo general, ¿no?
Bien.
Y hubo el acuerdo para hacer 7 movilizaciones conjuntas en toda América, una jornada mundial en solidaridad con Venezuela, el 19 de abril del 2016, una jornada continental jornadas continentales del 18 al 25 de mayo del 2016, lucha por la defensa de la democracia, la soberanía, la integración, los derechos sociales y especialmente la defensa del derecho a huelga y contra la criminalización de la lucha social. Tercero, jornada por el retiro de las tropas de Haití el 1 de junio 2016. Esto, compañeros, es muy importante porque es la primera vez que en un encuentro de todos los países de América y parte del Caribe se decide una medida en este sentido. Cuatro, solidaridad con los luchadores sindicales y sociales presos, Julia Amparo Lotán en Guatemala, Milagro Sala en Argentina, Hugo Uber Ballesteros y Oscar López, Puerto Rico, preso en Estados Unidos. Y los 13 compañeros campesinos del caso Curuguatí en Paraguay, por lo que exigimos libertad inmediata. Quinto, la presentación con vida de los 43 asesinados en México como parte de la lucha del pueblo mexicano. Seis, reconocimiento de la lucha histórica del SME desde su autonomía de clase. Y séptimo, solidaridad con la lucha de los trabajadores franceses contra la reforma laboral en curso. Último punto ese. Sobre ese punto yo quisiera hacer una información especial que no va a ser hoy, porque como está un poco lejos en Francia, algunos podían decir, ¿y qué nos vienen a hablar de Francia? Pero en este momento hay una lucha ejemplar para hablar de la polémica que hoy hay en la interna del sindicato de ADEOM sobre cuándo se lucha y no se lucha y por qué se lucha y cómo se lucha, sobre todo, qué es luchar para vencer o qué es luchar para flotar o para justificarse como sindicato. Creo que la lucha que está dando hoy mismo el pueblo francés es ejemplar en ese sentido. Entonces quería empezar por dar un pantallazo de lo que está pasando en nuestro entorno, que los medios no informan. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Venezuela? Concretamente, rápidamente vamos a hablar de eso. En Brasil, más allá de que sabemos que en las grandes ciudades se están mezclando reivindicaciones populares legítimas y gente de pueblo que está protestando contra el gobierno de Dilma, están también juntándose inmersos sectores de derecha, sectores oligárquicos y de clase media alta, que están pidiendo un golpe de Estado, que están pidiendo la intervención del ejército. Eso es lo que día tras día se nos pasa en las pantallas. Lo que no se nos pasa es qué está pasando en el campo, en las zonas rurales de Brasil. Y en ese sentido hay una ofensiva de la lucha campesina, de vía campesina, que realiza una conferencia internacional sobre reforma agraria en Brasil ahora. Las luchas por la tierra, agua y territorio son centrales en la lucha por la soberanía alimentaria. Este año se conmemora el 20 aniversario de la masacre del Dorado de Oscarayás, donde 19 campesinos sin tierra fueron asesinados en su lucha legítima por la tierra. Y eso ocurrió el 17 de abril del 96. Ese día fue nombrado por la vía campesina como el Día Internacional de Luchas Campesinas. Entonces ahí en este momento se organiza una conferencia internacional de reforma agraria que busca actualizar el debate sobre esta temática junto a sus miembros y aliados como la Marcha Mundial de Mujeres, y varias organizaciones más. la conferencia sobre el IDESARA del 13 al 17 de abril en Pará. Y habrá 200 delegados de África, Asia, Europa, Medio Oriente y de las Américas. Para la vida campesina, el tema de la tierra es central en la lucha por la soberanía alimentaria. Es por eso que considera importante tener este espacio de reflexión y construcción colectiva en un contexto de acaparamiento, quiere decir concentración, decimos nosotros, de la tierra, despojo, de hambre y criminalización que vive el campesinado en su lucha por acceder a este bien común. En este sentido, la reforma agraria que plantea la vía campesina no solo debe asegurar acceso y control sobre la tierra para quien la trabaje, sino que debe asegurar la soberanía alimentaria mediante la producción de alimentos saludables a través de sistemas agroecológicos. Garantizar condiciones y derechos básicos como la salud, educación, tecnología y cultura a toda la población del campo. Y por fin, un proyecto que no solo se limite al campesinado, sino que debe ser visto como una alternativa a los problemas estructurales del campo y de toda la sociedad. Además de eso, están realizando actividades porque han habido ahora, durante el gobierno del PT, unos cuantos asesinatos. Aquí el presidente de los partidos de los trabajadores, que como todas las organizaciones y partidos, no todos los sectores están alineados en el oficialismo, fue asesinado Francisco da Silva, de 46 años, que estaba en la cama frente a su bebé de un mes. Fue asesinado en su cama en la noche del 7 de abril del 2016. Y otros asesinatos de dirigentes, aquí el cacique Babau, que están luchando por las tierras indígenas, fue encarcelado con su hermano, y bueno, hay extensos documentos. Problemas ambientales. Alarcón explica que las áreas sin un grave problema socioambiental en la faja costera de la tierra de Tupinambá y sin reiteradamente son reiteradamente denunciados por los indígenas a las autoridades competentes. En particular, esto está ligado a una serie de violaciones de los derechos ambientales, como la caza, la pesca predatoria y el robo ilegal de maderas para su comercialización. O sea, estamos y sigue una ofensiva del capitalismo y de las multinacionales en la Amazonia brasilera, donde con total impunidad entran las empresas para seguir cortando árboles, para seguir despejando esa zona del mundo que es un pulmón para la humanidad, y a la vez están continuando el genocidio indígena, porque obviamente estas comunidades están en pie de lucha contra las empresas directamente ahí, pero también contra la policía que interviene en la represión, o sea, contra el Estado de Brasil. Eso para decir grandes títulos de lo que está pasando en Brasil, para poder decir algo de lo que está pasando en Argentina. En el día de ayer, creo yo, o antes de ayer, nos enteramos aquí que Macri, este presidente autoritario y neoliberal y antiobrero que acaba de asumir, aparece en la documentación acusado de estar involucrado en las empresas offshore, ¿no?, que se han descubierto en Panamá. El fiscal Federico Delgado, vieron que ayer él hizo una especie de descargo de que él era inocente, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces el fiscal Federico Delgado, que es el que está llevando este caso, aclaró que la declaración de certeza, se llama, lo que presentará el presidente en el fuero civil, no echa para nada atrás la denuncia por los Panama Papers. El fiscal federal Federico Delgado pidió investigar al presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas tras la revelación de que participó de firmas offshore en Bahamas. Dijo que su objetivo es verificar si el mandatario ocultó este dato a propósito o si se le escapó la tortuga, si fue un error de un empleado. El representante del Ministerio Público aseguró que la presentación que hará Macri de la justicia civil, tal como lo anunció ayer en Casa de Gobierno, no frena su investigación penal. Por otro lado, surge la información de que su hermano aparece creando ocho en firmas offshore el día siguiente de que Macri se es proclamado como jefe de gobierno porteño en 2007. Y en algunas de esas, en las dos que aparece Mauricio Macri, están juntos. En las otras está solo el hermano. Les podría decir todo el nombre de las empresas, pero no podría seguir avanzando en la información, pero de esto, esta historia va a continuar, ¿no? Decir que en Argentina hubo, a raíz de este hecho, el primer cacerolazo contra Macri. Hay una multitud que se ve aquí en la Plaza de Mayo, en Mar del Plata y en Rosario. El presidente Mauricio Macri brindó esta tarde un discurso en Casa Rosada, el que vimos nosotros acá, e inmediatamente después salió la gente a protestar a las plazas públicas y a cacerolear. Acá se ven las multitudes en Plaza de Mayo y en Mar del Plata y en Rosario pidiendo la renuncia del presidente. También hay una reacción importante en Argentina de los estudiantes, del estudiantado. Argentina, convocatoria de estudiantes contra el ajuste, contra la impunidad policial y en defensa de la educación pública. Frente a los tarifazos pedimos boleto estudiantil gratuito, comedores gratuitos que garanticen el almuerzo de todos los pibes en el colegio, derogación del protocolo represivo antipiquetes, reitero, derogación del protocolo represivo antipiquetes, reformas edilicias integrales en todos los colegios. Pero no se quedan en sus propias cosas. Dicen, en medio de una ola de despidos, de recorte de presupuesto e inflación, los pibes y pibas vemos que claramente las necesidades de los estudiantes no entran en las prioridades de quienes nos gobiernan, y entendemos que ante ese programa de ajuste al pueblo, la única receta válida es salir a luchar por nuestros derechos. Las políticas educativas del Gobierno Nacional son las mismas que llevó a cabo estos años durante su gestión en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y traduce los intereses de quienes la llevan a cabo y permiten ver el objetivo que persiguen, que es el vaciamiento de la escuela pública y su privatización. Y continúan y anuncian viernes 15 de abril a las 14 horas, las estudiantes y los estudiantes cortamos a Coite Rivadavia la Simón Bolívar. O sea, están en lucha y están en la calle los estudiantes argentinos. También hay una gran movilización convocada por los camioneros en Argentina. O sea que estamos viendo que en Brasil y en Argentina, Y seguramente no estamos manejando toda la información, ¿verdad?, de todos los sectores que están en lucha, en la calle, y peleando en serio, ¿no?, poniendo lo que hay que poner para ganar el objetivo. Y por último, nos queremos hablar de Venezuela. ¿Cuál es el punto crucial hoy entre todos los que tiene Venezuela, no? Es el tema de que el Congreso venezolano, cuya mayoría absoluta la tienen los reaccionarios que integran los golpistas, han votado la ley de amnistía, una ley de amnistía que abarca no solamente a Leopoldo López, sino a todos los golpistas que intervinieron en los golpes contra Chávez, en las guarimbas del año 2014-2015, O sea, las guarimbas le llaman ellos aquellos piquetes que armaron en los barrios oligárquicos, gente que al final terminó, que decían ellos al principio que eran estudiantes y después se terminaron descubriendo que había terroristas internacionales buscados internacionalmente, armamento pesado, pero esos piquetes llamados ahí guarimbas, no me acuerdo cuánto duraron, pero 2 o 3 meses fácil, terminaron con la vida de 48 personas. Hay constituido un comité de las víctimas que está reclamando al presidente y la movilización, la presidencia también está convocando a la movilización, porque él ya le había advertido antes al Congreso que si ellos votaban la ley de amnistía, él la iba a vetar. Como presidente, él tiene la potestad de vetar una ley, ¿verdad? Como hizo acá el doctor Vázquez contra el tema del aborto. En este caso, Maduro va a impugnar como inconstitucional esta ley de amnistía, y hay grandes movilizaciones populares que están respaldando esa posición. Estoy viendo imágenes.
Mónica, ya tendríamos que ir cortando, son la una.
Dale. Bueno, nada, en síntesis, decir que el continente, los pueblos del continente están en la lucha, y que están viendo, como dice también la declaración de la ESNA, cómo pasar de la resistencia a la ofensiva. Y dicen también en la ESNA, en una perspectiva del socialismo, de un replanteo civilizatorio distinto al mundo que estamos viviendo hoy.
Muy bien. Bueno, nosotros nos retiramos. El día lunes tripartita, el miércoles estaremos en la radio diciendo un poco qué fue lo que sucedió, el jueves Asamblea General.
Para las 10:30, Asamblea 11:30 en el Palacio Peñarol.
Y nos reencontramos nuevamente el sábado, haciendo un raconto de lo que fue la semana. Muchas gracias a todos, así que bueno, nos vamos.
Nos vemos el miércoles.
Hasta luego.